A hablar acerca de esto, estamos en comunicación ya con el vicedecano de la Facultad de Odontología de la UBA y profesor titular de la Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria, el doctor Aldo Squassi. Doctor Squassi, Carla Ruiz lo saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto, doctor. ¿Por dónde empezar? ¿Qué controles mensuales, semestrales, anuales deben realizarse los adultos para no terminar siempre en un tratamiento de conducto y perder una pieza, por ejemplo?
Bueno, en primer lugar, hay que pensar que la salud bucodental no solamente involucra caries dental y su posterior evolución hacia una necesidad de un tratamiento de conducto. La salud bucodental involucra muchos aspectos. Está definida por la Federación Dental Internacional como algo que involucra la capacidad que tiene una persona de sonreír, de hablar, de comer, de tener una buena calidad de vida en ese órgano que es nuestra cavidad bucal, o a partir de ese órgano es nuestra cavidad bucal. Obviamente hay enfermedades que son más frecuentes. Una de ellas es la caries dental, pero también en los adultos las enfermedades de las encías, las enfermedades periodontales, también son muy importantes.
¿A
Es más,
partir de qué edad eso?
habitualmente, o sea, hay diferentes tipos de enfermedades periodontales, pero en
Bien.
general la mayor frecuencia va a ocurrir después de los 35 o 40 años.
¿Y cuáles son los
Entonces, y
síntomas?
Los síntomas de las enfermedades de las encías.
Sí.
En primer lugar, lo que primero aparece, incluso ya en población en adolescentes, es la inflamación de las encías, que es el típico sangrado ante el cepillado, el sangrado ante un estímulo, a veces espontáneo. Eso normalmente no evoluciona o no se agrava si uno corrige la técnica del cepillado. A veces con una consulta semestral al odontólogo es suficiente para hacer esas correcciones a la técnica de cepillado y con eso no va a progresar a nada más. Pero en algunas personas, no en todas, cuando después de ciertos años, número de años y en presencia de cierto tipo de microorganismos, esa enfermedad de las encías puede evolucionar hacia otras diferentes tipos de patologías que están asociadas con la destrucción del tejido de soporte del diente. Y ese tejido de soporte del diente es lo que lo mantiene fijo.
Eso hace perder piezas.
Solamente eso hace perder piezas, se empiezan a mover, estamos hablando de enfermedades muy lentas, muy, muy lentas, pero que van evolucionando paulatinamente. Y cuando se pierde, es muy difícil volver a ganar lo que se perdió. Entonces, para eso también es muy importante la consulta odontológica. Encima, además, hay algunas patologías sistémicas, como el diabetes, algunas situaciones que pueden agravar esas enfermedades de las encías. Y a su vez, las enfermedades de las encías también están agravadas. La boca no está lejos en otra parte del cuerpo. La boca está metida dentro del cuerpo y hay una relación entre las diferentes enfermedades de la boca y otras enfermedades sistémicas. Se estudia la relación entre enfermedad periodontal, por ejemplo, y complicaciones de la gestación. Enfermedad periodontal, también diabetes, enfermedad periodontal y problemas cardiovasculares. O sea que hay diferentes interrelaciones entre lo que es las enfermedades de la boca y enfermedades generales que pueden producir. Y
Doctor,
eso está bastante estudiado.
bien, para tener una salud bucodental óptima, ¿cada cuánto deben realizarse visitas al profesional, visitas preventivas?
Depende del riesgo del paciente. Hay pacientes que tienen más probabilidad de enfermarse y quizás esa necesidad sea en forma trimestral. Hay pacientes que tienen menos probabilidad de enfermarse y entonces esas visitas pueden realizarse en forma semestral. En general, se recomienda que por lo menos 2 veces por año se haga una consulta odontológica. Pero las enfermedades bucales además tienen mucho que ver con el estilo de vida, con el consumo de hidratos de carbono, o sea que no es solamente yendo al odontólogo que van a poderse prevenir las enfermedades de la boca. Hay ciertos hábitos, algunos referidos a la higiene, como te mencionaba recién, y otros referidos al consumo de carbohidratos. Esas son enfermedades que tienen patrones muy similares a las enfermedades no comunicables, crónicas no comunicables, como la diabetes, los síndromes metabólicos o enfermedades cardiovasculares. O sea, vos tenés caries porque consumís mucho azúcar, básicamente. Y eso también te hace mal para otras,
Claro.
para otro tipo de patologías. Entonces, ir al odontólogo cada 6 meses no es suficiente. También tenés que tener asociados cambios en tu estilo de vida para poder tener una dieta más sana, para poder higienizarte mejor la boca. También hay otra enfermedad que es el cáncer bucal, que es el 5% de todos los cánceres del cuerpo, que también hay una cierta edad que empieza a ser más frecuente.
¿Cuál es la higiene adecuada a realizarse desde niños, digamos?
La higiene adecuada depende justamente de la edad. O sea, cuando uno es chiquitito lo tienen que hacer los papás. Cuando uno, un nene, va pudiendo manejar su propia higiene, con que se cepille en todos los sectores de la boca y bajo supervisión de los papás, o incluso en algunos programas que son programas escolares bajo supervisión de los maestros, con que se cepille todos los sectores de la boca, ya es una técnica adecuada. Y en los adultos, depende del tipo de situación que tengan, hay diferentes técnicas. Hay algunas técnicas que son mejores para cuando tenés mayores enfermedades encías, otras para cuando tenés otro tipo de desgastes dentarios. No es siempre igual. Y eso sí te lo va a decir el odontólogo cuando concurra.
A mí me llama la... Sí, perdón.
No,
que a mí me llama la atención cuando uno va a la perfumería, a la farmacia, la variedad de distintas pastas dentales y la variedad de los precios y lo que te prometen, ¿no? Menos sarro, más esto, menos lo otro, boca más fresca, blanqueador. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es mejor una pasta súper cara o hacen lo mismo?
Bueno, hay diferentes respuestas a esa pregunta. Primero, en la Argentina las pastas dentales no son consideradas un producto terapéutico, con los cuales los controles que tienen son como un producto cosmético, no son como un remedio. Con lo cual, no todas las pastas son iguales. Por ejemplo, un ingrediente importante para que la evidencia científica dice que que disminuye la velocidad de progresión de las caries dentales es el fluoruro. Que quizás hay personas que no les gusta usar, pero bueno, la evidencia dice que el fluoruro disminuye la velocidad de progresión de caries dentales. No todas las pastas, aunque anuncien una determinada cantidad de fluoruro, que es la óptima para producir ese fenómeno de prevención, lo tienen. Algunas que dicen que lo tienen, no lo tienen en forma activa. Entonces, no tiene que ver con el precio, y eso hay publicaciones científicas que dicen que han controlado cuánto fluoruro tiene cada pasta que se vende en la Argentina. Entonces, hay muchísima variedad. En general, marcas que son quizás más reconocidas tienen mejores controles de calidad que marcas menos reconocidas. Eso puede impactar sobre el precio. Otros productos que tienen las pastas dentales referidos al blanqueamiento o a otras, son productos que a veces no son por ejemplo, el producto de blanqueamiento en realidad son microabrasiones que producen el diente, parece más pulido y parece más brilloso y por eso parece más blanco. En general, ese tipo no es que blanquea el diente. Hay algunos productos desensibilizantes que sí son ciertos, y marcas que son relativamente conocidas tienen productos que tienen una acción desensibilizante importante. Entonces, hay mucha variedad de precios, como en muchas cosas, y mucha variedad de calidad también con muchas cosas.
¿Y qué porcentaje de fluoruro tiene que tener la pasta para que haga
adulto,
efecto?
Sí. Lo que se llaman 1.450 partes por millón. Por millón de partes es una fórmula química, por un millón de partes de lo que sería el compuesto tiene que tener 1.450 partes. O sea, es una cantidad muy, muy, muy chiquitita.
Aquí mi compañera Silvina Esprea lo saluda.
Buenas tardes, doctor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, señora?
Siempre se supo lo del dulce, siempre lo han repetido los padres a nosotros a nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es la relación, porque me llamó muchísimo la atención, de los hidratos de carbono con el cuidado dental?
Nosotros todos tenemos microorganismos en la boca. Como se conoce muy bien ahora, que en el destino, en diferentes lugares, convivimos con esos microorganismos. Y convivimos muchas veces en armonía. O sea, hay lo que se llama una eubiosis. O sea, estamos bien con esos microorganismos, nos hacen bien. Hay ciertas condiciones ambientales, puntualmente en la boca y puntualmente alrededor de las superficies dentarias, que pueden romper ese equilibrio ecológico que hay de microorganismos buenos. Entonces, el azúcar, pues le estás dando de comer a cierto tipo de microbios que metabolizan ese azúcar y fabrican ácido. Y entonces, como le estás dando de comer, crecen por sobre otros microbios que son buenos. Entonces sí. Rompiste el equilibrio ecológico que había. Eso se llama una disbiosis. Entonces, tenías un estado de equilibrio en los microorganismos que estaban en tu boca y vos le suministraste algo para romper ese equilibrio. Igual que en cualquier ambiente que vos a una especie favorezca su crecimiento sobre otras. La consecuencia de eso va a ser que esos microorganismos tomen ese azúcar, fabriquen ácido como producto de su metabolismo y ese ácido desmineraliza la superficie del diente y, por lo tanto, termina siendo macroscópicamente, a simple vista, un agujero.
Sí.
Primero chiquitito y después muy grande. Cuando crece mucho, termina afectando la parte interna del diente, el tejido interno del diente y la pulpa, el órgano pulpar, y eso ya desencadena, bueno, obviamente dolor y obviamente la necesidad de tratamientos mucho más complejos. Uh-huh. Obviamente todo esto son patologías, es la patología más frecuente, la caries dental es la patología más uh-huh. frecuente que tienen las personas en todo el mundo.
Doctor, ¿qué tipo... ¿qué tipo de cepillo de dientes es aconsejable para niños y para adultos? ¿Y cada cuánto conviene cambiar el cepillo?
Habitualmente los cepillos tienen una forma, cuando uno los compra, que son los penachos tan rectos, tienen una determinada forma en la punta, y eso se termina abriendo, por decirlo coloquialmente para que sea entendible, uh-huh. cuando el cepillo empieza a perder esa forma de paralelismo que tiene entre las cerdas, empieza a abrir, ya es momento de cambiar. ¿Cada cuánto ocurre eso? Y depende bastante de las personas, de las fuerzas que ejercen al cepillarse, pero si uno pudiera generalizar, diría que cada 3 meses sería conveniente cambiar el cepillo.
Uh-huh. Y
en cuanto a la...
Sí.
Sí, perdón.
No, lo escucho.
Y en cuanto a los tipos, en general hay que trabajar con cepillos que sean chiquitos para los más chiquititos, porque si no, no les entra en la boca, uh-huh. y se van a cepillar menos en la parte de atrás, porque molesta, y pueden ser un poco más grandes, con el mango más grande, para las personas más grandes. Uh-huh. La cerda tiene que tener ciertas características, de preferidas a cerdas que tengan punta redondeada, que sean de un determinado tamaño, o sea, no se trata de comprar cepillos que tengan demasiadas colores y demasiadas sí. cosas muy complejas, sino un cepillo de cerda natural, de cerda artificial, que tenga la punta redondeada, que sea de tamaño pequeño, que tenga un mango.
¿Y cuando dice suave, mediano, fuerte?
Eso, en general, se recomiendan cepillos entre medianos y suaves.
Bien.
Los cepillos fuertes terminan produciendo otra patología en los dientes, que es como un desgaste. Mm. De la superficie interior que se llama abrasión.
Doctor, la última, y agradeciéndole un montón el tiempo, desde que el bebé corta el primer diente, ¿cuándo hay que hacerle el primer control odontológico?
Los controles odontológicos hay que hacerlos desde las embarazadas hasta el momento que nazca el bebé, ya hay que empezar a hablar con las mamás para que empiece a hacer su cuidado futuro, porque como te dije antes, hay ciertas condiciones referidos a la dieta que son importantes, entonces no tiene que ver con la presencia del diente o no. Por supuesto, en cuanto tiene el primer diente ya debería concurrir a un asesoramiento odontológico. Seguramente va a ser mínimo lo que le haga, pero va a estar destinado principalmente a un control o un asesoramiento referido a los cuidados que va a tener que tener en el futuro.
Bien.
O sea, no siempre hay acciones técnicas que tiene que hacer un odontólogo sobre un chico, sino que hay acciones de asesoramiento que son muy importantes.
Ahora, ¿la alimentación de la madre influye en el tipo de dentición, en la salud bucodental que tendrá en el futuro ese bebé que está en la panza?
No hay evidencias que digan que una alimentación materna tiene una consecuencia respecto a la estructura de las piezas dentarias posteriores.
Bien.
Por supuesto, hay situaciones de extrema, situaciones extremas donde la formación del esmalte puede tener alguna consecuencia. Estamos hablando de situaciones extremas de nutrición.
Bien, bien.
Pero no de lo que puede llegar a observarse habitualmente. no importa lo que coma la madre, no va a tener consecuencias en cómo se forman los dientes del chico. Bien.
Doctor,
y va a tener consecuencias si lo que come la madre después se lo da al chico y
ahí
lo
sí.
que come la madre es azúcar.
Ahí sí.
Se lo da al chico el azúcar, ahí sí.
Ahí sí. Doctor, muchísimas gracias.
¿Está? Buenísimo.
Que tenga un lindo día.
Saludos, gracias a usted.
Hasta luego. Era el doctor Aldo Squassi, vicedecano de la Facultad de Odontología de la UBA y profesor titular de la Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria.
En toda la Argentina, Radio Nacional.